Bienvenidos al planeta independiente, el planeta de los libros. En el control técnico está David Martín. En el micrófono, Nieves Martín Díaz. La literatura de los libros es diverso y universal, como la literatura, como los oyentes, como los lectores que nos escuchan desde cualquier lugar del mundo a través de internet. www.elplanetadeloslibros.com. Este programa lo titulamos La Puerta Estrecha. No se trata del título de un libro, nos referimos, o bueno, no sabemos que haya un libro que se titule así. Nosotros nos referimos a una sala de teatro, La Puerta Estrecha, que desde luego tiene una puerta estrecha y también la entrada, pero sabemos que, o creemos que no se llama así, por eso. Rodolfo Cortizo, director teatral de La Puerta Estrecha, bienvenido al Planeta de los Libros.
Muchas gracias. Codirector, ¿eh?, de La Puerta Estrecha, porque enfrente tengo a la directora de La Puerta Estrecha.
Directora, muy bien. Bueno, pues vamos a presentarla. Eva Varela Las Heras, bienvenida al Planeta de los Libros.
Hola, Nieves, gracias.
Decía yo que bueno, pues que aparte de que fuera estrecha la entrada y la puerta de su teatro, pues alguna relación tiene con los libros, ¿verdad?
¿El teatro? ¿Con lo estrecho o con...?
Con La Puerta Estrecha, con esa...
Bueno, La Puerta Estrecha es un libro muy famoso de Andrés Gide, ¿no? Pero más que nada...
Ah, qué bien, la primera en la frente, entonces.
Sí, hay un libro de la novela más conocida de Andrés Gide, se llama La Puerta Estrecha. Pero no, en realidad nosotros le pusimos el nombre por una connotación un poco mística, ¿no? Por La Puerta Estrecha pasarán los elegidos, o los que quieran venir, o los perseverantes y eso, ¿no? Un poco por eso.
Yo me tenía apuntado...
Para tirarnos el pisto místico y eso, ¿no? En realidad le pusimos La Puerta Estrecha porque la primera sede del teatro, que estaba cerca de Tirso Molino, la puerta era muy estrecha y todo el mundo venía al teatro y nos decía: el teatro es muy bonito, pero la puerta es muy estrecha. Mientras estábamos haciendo obras, y dijimos: ya está, ese es el nombre del teatro.
Pero yo pensé que se refería a ese pequeño diálogo de los diarios de Alejandra Pizarnik.
Ah, bueno, lo del ángel y demás, ¿por qué tardaste tanto en venir? La puerta estrecha. Bueno, eso es un poco el leitmotiv que hay en La Puerta Estrecha, ¿no? Eso incluso está en el libro que hemos publicado de La Puerta Estrecha, como empiece del libro, ¿no? Ese texto de Alejandra Pizarnik.
Claro, sí, por eso yo, vamos, pensé que era por eso y no por otra razón. Pero bueno, hay muchas razones para llamarse La Puerta Estrecha. Están en la calle Amparo, en el número 94, entre Lavapiés y Embajadores. Y hay que fijarse bien cuando uno pasa por ahí, porque, bueno, pues digamos que no tiene una gran puerta, ¿no?
No.
Ya por terminar con esto. Y quizás no es tan conocido como otras salas alternativas, ¿o...?
No lo sé, eso ya a nosotros, o por lo menos, sí, a nosotros no nos preocupa, vamos. Sí, más conocido, menos conocido. Nosotros hacemos nuestro trabajo, hay un público más o menos fiel y que por suerte temporada a temporada va creciendo de a poquito, y nosotros seguimos en nuestra línea de trabajo, ¿no? Un poco haciendo los autores que siempre nos han interesado.
Claro. Lo digo porque quizás hay otras salas que se hace más publicidad o un marketing más agresivo. Incluso salas que entiendo son alternativas, que quieren alternar un poco... alterar incluso el panorama de teatro convencional que hay en la capital.
Bueno, nosotros en principio no somos una sala alternativa, somos un teatro independiente. Quizá no llevamos tantos años como las salas alternativas más antiguas, como Cuarta Pared, Triángulo. Llevamos ya 7 años abiertos, ¿no?
Sí.
Más de 25 como compañía. Y realmente nuestro propósito y nuestro interés en abrir el espacio era para poder tener un espacio donde poder crecer como creadores dentro del teatro y creadoras, y poder hacer las propuestas teatrales dentro del espacio independiente, como si se conoce a nivel tradicional, ¿no? dentro del teatro. Pero no hacemos un especial hincapié en gastar los recursos, los mínimos y precarios recursos que tenemos, en hacer marketing ni publicidad. Creemos más en la cultura como un espacio de encuentro, de comunicación, en el que una vez que entras y hay algo que te conmueve, pues es un espacio al que vas a regresar, ¿no? Porque es un espacio donde te encuentras, donde puedes encontrar a otros y donde puedes establecer otro tipo de relaciones y de vínculos.
Sí, de hecho, en algún lugar he leído que eres tú quien acoge a la casa, a su teatro, a La Puerta Estrecha, que tiene pues un estilo de casa, y que es uno el que la acoge a la casa, no es la casa, ¿no?, la que le acoge a uno.
Sí, el espacio en sí, tú lo conoces, ¿no? No es un espacio convencional, digamos, ¿no? Tuvimos la suerte de que el espacio, digamos, el espacio arquitectónico donde está La Puerta Estrecha, es una casa muy antigua, es un espacio amplio en el que se ha mantenido la viguería vista de madera, el ladrillo, y eso es algo, el paso del tiempo es algo que siempre a nosotros nos ha gustado mantener y resaltar, ¿no? Y no también alguien ha comentado, ha hecho el comentario, un espacio que está vinculado con el pasado, pero que está situado en el presente, ¿no? Entonces ese vínculo también de la memoria, pero no como algo anticuado, sino como, bueno, el respeto a una tradición, ¿no?, a un arte legendario, milenario, y un espacio donde te puedes sentir como en tu casa realmente, un espacio que te acoge, ¿no? No es un espacio en el que te sientes como ser humano excluido o diferenciado, sino es un espacio que te acoge, ¿no? Y que es más parecido a tu casa o a una casa, ¿no?, en el sentido más acogedor de la palabra, ¿no?
Sí, a mí me daba la sensación de un espacio universal, esa tradición de teatro, de ese arte, con tantos siglos de historia. Y claro, lo relacionaba quizás erróneamente con las salas alternativas, porque, bueno, todos sabemos que hay muchas en Madrid que surgen, que muchas veces con una imagen rompedora y de dar lo último de lo último. Y yo a veces me pregunto qué hay debajo de toda esa esa marca, si me permiten, ¿no? Porque muchas veces vas a estas llamadas salas alternativas y realmente, bueno, podríamos llamarlo espectáculo, más que teatro, quizá.
Bueno, cada uno...
Entiendo que no se quieran hacer enemigos, pero bueno...
No, además yo digo lo que pienso, vamos, cada uno tiene su línea de trabajo muy respetable, uno puede coincidir más con unos o con otros, ¿no? Pero tampoco hay que olvidarnos que el término alternativo lo inventó el Ministerio de Cultura hace muchísimos años, cuando no sabía un poco cómo enfocar y cómo tratar de encuadrar para manejar y dominar este tipo de teatro, ¿no? Entonces es un término que inventado por la oficialidad, podemos decir, que luego nos ha ido incorporando, ¿no? Yo creo que es una manera siempre... El teatro a lo largo de la historia siempre ha sido rompedor ya de por sí, ¿no? Alguien que está sentado viendo a alguien que cuenta una historia ya empieza a ser rompedor, ¿no? Porque hoy en día lo más difícil que hay o de las cosas más difíciles que hay es escucharse uno al otro, ¿no? Y el teatro en ese sentido ha sido rompedor siempre, ¿no? De hecho, hay épocas en que ha estado prohibido, hoy todavía hay una especie de censura marginal, ¿no? Es decir, es muy difícil para nosotros, ya en nuestro caso, acceder a los grandes medios de comunicación, ¿no? Es decir, por ejemplo, el crítico de teatro del País, el crítico de teatro del Mundo, el crítico de teatro del ABC, jamás pisaron la Puerta Estrecha, ¿no?
Pero no lo puedo una creer, pero jamás. Yo he visto una crítica jamás. En el diario, en uno de estos diarios
estoy
en el mundo.
Crítico que Rosana Torres ha venido una vez, nada más, en 7 años, y hizo un comentario sobre el montaje que teníamos el año pasado, este es el de la infancia, de Eusebio Calonge. Entonces ya te da la pauta de un poco de por dónde van las cosas, ¿no? Entonces nosotros seguimos en nuestra línea. Alternativo, independiente, llámesele como quiere. Nosotros estamos casi en la clandestinidad, resistiendo, ¿no?, y intentando hacer nuestro trabajo y desde el escenario decir más o menos lo que pensamos o lo que nos gusta o lo que no nos gusta. Eso parece una cosa muy muy sencilla a priori, no muy fácil, pero detrás de eso, detrás de lo que la gente ve o de lo que la gente escucha, hay un montón de gente trabajando, hay muchas horas, porque también la gente cree que uno vive de las subvenciones o de la sopa boba, y no es verdad, ¿no? Si alguien cree que vive una de las subvenciones, pues que se venga cualquier día a La Puerta Estrecha a partir de las 10 de la mañana, tampoco es un horario criminal, y que se ponga a trabajar hasta las 11 de la noche y veremos, ¿no? A ver si sigue pensando que vivimos de las subvenciones y de la sopa boba. No, nosotros vivimos, mal o bien, vivimos con toda la dignidad posible de nuestro trabajo.
Es interesante esa reflexión sobre la clandestinidad. A nosotros, incluso a Radio Círculo, alguna vez nos han llamado emisora clandestina porque, bueno, pues también no nos hacen mucho caso los medios de comunicación, los grandes, los de masas, los de más intereses, ¿no?
Sí, los que para bien o para mal, de alguna manera pueden crear opinión, modificar opinión. Vuelvo a insistir, los grandes medios de comunicación de Madrid, los críticos de teatro, jamás han venido a la Puerta Estrecha, jamás.
Hablan de oídas y bueno, nosotros la verdad es que sí hemos estado en la Puerta Estrecha.
Sí, me consta.
Hemos visto además dos de las obras que tienen en cartel y que han sido dirigidas por Rodolfo Cortizo, que bueno, pues como ya han visto por el acento, es argentino, es también actor, bueno, creo que nunca ha hecho un currículum, porque se lo pedimos, pero sería muy difícil después de toda su vida dedicada al teatro, supongo.
Además son muy bajos, o sea, ponerme... Tengo 59 años, empecé a subirme al escenario a los 16, o sea que si tengo que empezar a revisar un montón de cosas, ya a lo mejor incluso me asusto, ¿eh? Entonces no, prefiero que no, prefiero no hacerlo.
La verdad es que nosotros lo que más nos ha interesado, de todas formas, han sido esas obras que hemos visto bajo la dirección de Rodolfo Cortizo, que ya nos mostraban la profesionalidad, tampoco necesitábamos un currículum, y esas dos obras son El extraño jinete y Extracción de la piedra de locura. Bueno, si Rodolfo Cortizo las dirige, pues lo cierto es que Eva Varela es la actriz principal en las dos obras. Uh-huh. Entonces, además de todo su trabajo codirigiendo, también ha traducido una de las obras, creo, evidentemente la del extraño jinete, porque la otra es de Alejandra Pizarnik. Pero bueno, pues nos apetecía mucho que estuviera, e incluso pues igual nos puede narrar un poquito, ¿no?, de alguna obra.
Uy, tienes algo muy difícil de hacer fuera de escenario, realmente.
Es muy difícil, ¿no?, porque sí. Hay que concentrarse.
Sí, el espacio, todo forma parte de un ritual, en cierta medida, ¿no?, y fuera de ello pierde esencia. Entonces yo prefiero invitar a todos y a todas a que vengan a verlo, cualquiera de los dos espectáculos. El extraño jinete termina ya prontito, el 18 de diciembre. Con Extracción de la piedra de locura vamos a mantenerla en cartel para el año que viene también, y habrá más oportunidades de acudir a verla, pero sí, es preferible, yo lo prefiero sobre todo porque pierde esencia y pierde magia, ¿no?
nos lo imaginábamos, la verdad es que bueno, pues lo habíamos comentado incluso antes, que era muy difícil, pero yo creo que los oyentes ya habrán apreciado la voz que tiene Eva Varela, y bueno, pues es creo que un gancho muy bueno para ir a ver estas dos obras. Supongo que ha tenido que trabajar mucho la expresión vocal junto con otras muchas artes escénicas.
Sí y no, como todo. Creo que el teatro, como todo un arte o artesanía, tiene mucho que ver también con la práctica y con ponerse en juego y con ir creciendo como creadora y como ser humana también, ¿no? E ir aprendiendo todo eso. Sí, hombre, evidentemente siempre tienes una base técnica, ¿no? Pero la base técnica es una herramienta, no es un medio en sí mismo, ¿no? La técnica no hace una creación, por artesana que sea, ¿no? Y tengo la suerte, la tremenda suerte de haber tenido una muy buena maestra de voz cuando empecé a estudiar, y que me dio una muy buena base con la que luego poder ir desarrollando mis capacidades vocales. Pero ha sido algo que he ido haciendo a medida que los trabajos me han ido pidiendo. También tengo la suerte de ser hija de librera, y de tener los libros muy presentes en mi vida, y la lectura, y la lectura en voz alta, y el recitado de poesía, y que siempre me ha gustado mucho hacer, como, vamos, actos más pequeños que una función teatral, digamos, ¿no? No con menos importancia ni con menos intensidad, pero digamos más sencillos de atacar. Y es una herramienta que a mí me gusta mucho, y es una... que si la tienes, pero ya te digo, la tengo por capacidad, no es que yo haya hecho grandes esfuerzos para tenerla así.
Todavía no han inventado los másters en estas
todavía
cuestiones,
no.
Pero bueno, al tiempo. El caso
Hombre,
es
cuando
que...
sea negocio ya lo inventarán, no te preocupes.
El caso es que, yendo a las obras, que además se ve la fuerza de los textos que representan en las dos ellas, yo me he encontrado con un problema. No sabía, no podría decidirme o por una o por el otra, o por la otra.
Ah, es una buena...
Las dos me han parecido excepcionales. A partir, además, de los propios textos.
Sí, bueno, siempre trabajamos.
Luego, por supuesto, su gran trabajo, ¿no? Pero los textos.
Sí, siempre intentamos trabajar de ciertos textos que nos puedan movilizar, y a partir de ahí el resultado puede ser mejor o peor. Pero bueno, la base siempre nuestra ha sido coger un texto y a partir de ahí intentar desentrañar, intentar encontrar todo el misterio que hay detrás de un texto. Olga Orozco, otra poeta argentina, muy amiga de Pizarnik, siempre decía que la oscuridad es otro sol, ¿no? Y detrás de los textos siempre hay otro sol, ¿no? Y eso es un poco lo que intentamos trabajar, con mayor o menor suerte, ¿no? A veces los resultados no son los que uno quiere, pero tampoco nos preocupan los resultados, ¿eh? Nos interesan mucho más los procesos de búsqueda, porque en la búsqueda siempre hay un encuentro con el autor, con lo que hay detrás del texto, y pensamos que es una manera también de ir aprendiendo, no solamente de lo que es el métier del escenario, ¿no?, sino también aprendiendo lo que puede ser una actitud ante la vida, ¿no? Por eso los autores que elegimos también.
Sí. Bueno, hemos hablado de Pizarnik, la autora de Estación de la Piedra de Locura, y el autor de El extraño jinete quizás es menos conocido, es Michel de Gelderod. En cualquier caso, los dos tienen textos, y estos en concreto, bastante duros. No son para todos los públicos, quizá, aunque yo los recomendaría a todos los públicos. Yo creo que hay que evitar, o habría un poco que paliar un cierto infantilismo, si me permiten, en la escena teatral, por lo menos en lo que...
Yo creo que sí, que lo de todos los públicos, unos, evidentemente no son para niños y niñas, esto es claro. Pero creo que es una manera de limitar las posibilidades de escucha que tiene una persona. Y de hecho, nosotros nos han venido a ver funciones teatrales. Te puedo decir una anécdota bonita de la última cinta de Krapp, que es una de las obras más complejas de Samuel Beckett. Y vinieron dos señoras, amas de casa, sin una gran cultura, sin una gran educación, y las dos mujeres quedaron absolutamente fascinadas, y luego tuvimos una preciosísima charla con ellas, y lo que ellas habían visto, lo que ellas habían percibido, lo que habían sentido, era algo muy muy potente, mucho más probablemente que alguien que tiene más cultura y que va con un cierto prejuicio intelectual a la hora de ver estas piezas, y se deja llevar más por ese prejuicio que simplemente tener una escucha sencilla y dejarse llevar, ¿no?, por lo que está viendo y por lo que se le está comunicando, ¿no? Entonces, por eso, lo de todos los públicos es creo que sí, que es para todos los públicos, todo aquel que se pueda sentir un estímulo, sentir algo que le conmueve a la hora de leer un título o un espacio, ¿no? Es
claro. Además, es verdad que la preparación cultural que cada uno tenga, o académica incluso, no sirve a la hora de recibir uno u otro teatro, pero sí es cierto que no es convencional, que por ejemplo Michel de Gelderot pues rompe con muchas normas. Bueno, pues sobre todo dicen en su información de mano que rompe con las normas púdicas, y efectivamente lo pudimos ver, ¿no? Pero además pues se tratan temas como la muerte, la lujuria, que quizá especialmente la muerte, pues no en cualquier momento a todo el mundo le viene bien, ¿no?, que le muestren lo más crudo de la existencia humana.
Yo creo que la muerte no viene bien a nadie nunca, pero bueno, ya que está ahí, habrá que intentar convivir con ella. Retomando un poco lo que decías tú anteriormente del público o no público, yo creo que lo importante para el público en general es que uno le pueda ofrecer opciones, ¿no? Pero las opciones siempre son visibles cuando hablamos en igualdad de condiciones, ¿no? Yo vuelvo a insistir y meterme con los grandes medios de comunicación de Madrid, ¿no? Si los grandes medios de comunicación de Madrid, País, ABC, La Razón, etcétera, etcétera, nos trataran en igualdad de condiciones que la gente del Rey León, pues la gente optaría. Y evidentemente habría gente que seguiría yendo al Rey León y habría gente que vendría a ver Extracción de la Piedra de Locura. Ya sé que no soy tan ingenuo, ya sé que el Rey León gasta mucha publicidad en el País, entonces el País obviamente lo va a atender antes que a nosotros. Pero darle opciones a la gente también es una manifestación de libertad, ¿no? Y los grandes medios, que se van a gloria muchas veces de libertad de expresión y demás, hay cantidad de cosas que no interesa recoger o no interesa mostrar como opciones, ¿no? Hace muy pocos días, en el Ayuntamiento de Barcelona, pasó un hecho muy curioso que lo recogieron muy pocos medios de comunicación. Cuando una mujer le iban a dar el premio de la ciudad, el alcalde le fue a entregar la medalla por todo su trabajo social y demás, la mujer, delante de todos y de todos los grandes medios, rechazó el premio, diciendo que ella no podía aceptar un premio de alguien de un gobierno que estaba recortando ayudas sociales y demás, ¿no? Eso no se recogió con la intensidad, por ejemplo, que se recogió ese mismo día la noticia de que la hermana de Kate Moss, con 13 años, ya estaba fichada por una gran multinacional para hacer moda, ¿no? No, no, ahí tienen, ¿no? Da opciones, y la gente elegirá, ¿no? Ese yo creo que es el gran problema, ¿no? Y saltándome un poco, vuelvo a retomar lo que decía antes, ¿no? La muerte siempre es complicada, ¿no? No hay una buena hora para la muerte, pero bueno, ya que está ahí habrá que convivir con ella, ¿no?
A mí me
fascinó. De lejos, pero convivir con ella.
Sí, además, en el Estaño Jinete, la verdad es que lo rodean también de toda una escenografía. Sé que la hacen dentro del taller que tienen en el teatro, si no me equivoco.
Sí, el taller lo lleva Eva. Esa responsabilidad prácticamente absoluta de ella, ¿no?
Pues es fascinante.
En sus manos estamos siempre ahí.
Sí, hace años ya que empecé a hacer el taller, las manos también, un poco por necesidad y por el entendimiento de lo que es la creación de, y bueno, también los recursos que tenemos, de lo que tiene que ser un proceso creativo para poner en pie una obra de teatro, ¿no? En el que todo forma parte, desde la escenografía, el vestuario, el maquillaje, atrezo, cómo entra el público, cómo se le sienta, qué iluminación hay, todo forma parte del proceso de creación, ¿no? Y no hay una desvinculación entre unos y otros, ¿no? Sino que va todo, digamos, componiéndose al mismo tiempo, ¿no? Y es un trabajo plástico que a mí me gusta mucho, es un proceso de investigación normalmente muy bonito, porque además se puede hacer, como tenemos nuestro propio espacio, lo podemos hacer in situ, ¿no? Y podemos ir probando y podemos ir. Y bueno, sí, yo soy quien dirige Taller Las Manos, pero en realidad participamos todos en la realización y en el trabajo de realización de todo eso. Una cosa es crearlo y tener la idea en la cabeza, y otra cosa es luego ponerte a pintar y ponerte a teñir y ponerte a ir a comprar las telas. En todo ese trabajo, digamos, artesano, participamos todos y todas los que... Claro. Que también forma parte un poco también del trabajo, ¿no? Cuando los actores, por ejemplo, las actrices, tienen que ir probándose el vestuario y tienen que coser el botón de su propio vestuario y tienen que buscar un cinturón que vaya y tienen que escogerlo, forma parte también de su creación de su personaje, ¿no? No va desvinculado, no es un vestuarista o una figurinista que te llega y te coloca el vestuario, ¿no? Sino que, bueno, forma parte también de todo el proceso.
Bueno, el Estaño Jinete, la verdad es que tiene imágenes que se te quedan muy grabadas. Ya lo verán los oyentes que puedan acudir a la sala La Puerta Estrecha antes del 18 de diciembre, ¿verdad? Uh-huh. Pero quería que fuéramos, se nos va muy rápido este Planeta de los Libros esta temporada, y ya a falta de 5 minutos de que nos empiecen a tirar de las orejas, queríamos ir a otra obra que tiene menos, quizás menos atrezo que el Estaño Jinete, pero también es muy impactante por los recursos escénicos. Se llama Estación de la Piedra de Locura, y ahí Eva Varela actúa como única actriz, y actúa con una serie de elementos que nos pareció un gran trabajo actoral, sinceramente se lo digo.
Muchas gracias.
O sea, yo entiendo que habrá algún crítico que diga, bueno, y allí estaba, ¿no?, mirándose en el espejo, pero a mí me pareció que la integración entre Eva Varela y el espejo iba más allá, ¿no?, de ahí estaba mirándose.
Sí, es un trabajo muy, muy hermoso para mí. Ha sido un trabajo de un proceso de creación también con Rodolfo, como en la dirección. Muy hermoso, y está siendo una propuesta escénica muy hermosa para mí como actriz. Es una propuesta que está muy viva, que es muy esencial. Puedo, al estar sola, también tiene también sus beneficios y sus inconvenientes. Estás sola, te enfrentas sola, no tienes mano, poder echar de mano del compañero o de la compañera en un momento dado, que puedes tener en cualquier función, ¿no? Pero sí es un un trabajo que a mí me estoy aprendiendo mucho con él, y estoy pudiendo poner en juego, digamos, mi sabiduría, entre comillas, artesanal con respecto a la interpretación, ¿no? Con un texto que es, realmente no es un texto dramático, es una poesía en prosa de Alejandra Pizarnik, que tiene mucho fondo y muchos recovecos, ¿no? Y eso te permite ahondar a unos niveles muy interesantes. Junto con la comunicación con el público, que se hace, como ya viste, es un espacio muy pequeñito, está todo muy cercano, en un espacio circular, y se genera una energía y un espacio de comunicación y de intercambio muy interesante, muy vivo y muy, puede ser muy conmovedor, pero al mismo tiempo creo que también es muy hermoso. Es decir, que todos y todas salimos de allí con una sensación de haber vivido algo.
Además, curiosamente, a pesar de que pues haya temas duros en esta obra también, pero me ha gustado la frase con la que cierran la información de mano que dan. Y que de mí solo quede la alegría de quien pidió entrar y le fue concedido. Que quizás, bueno, pues a Pizarnik se la conoce tanto por esas reflexiones tan profundas, ¿no?, suyas, que a veces, como también bien dicen en esa información, pues se la reduce a eso, ¿no?, como a tantas mujeres que pudieron tener pues un exceso de profundidad en el pensamiento, y eso les llevó muchas veces a no ser tan alegres, ¿no?, o, en fin, a no estar en las pasarelas.
Sí, es una manera de intentar simplificar, ¿no?, pero fíjate, así todo, la poesía de Pizarnik sigue teniendo el peso que tiene, ¿no? Y evidentemente Pizarnik pasará a la historia de la poesía en donde sea, no como suicida, lesbiana, lo que tú quieras, pasará como una poeta gigantesca, que en realidad es lo que es, ¿no? Una poeta increíble.
Y hay un momento además en el que Eva Varela parece Pizarnik.
Bueno, eso ya, la subjetividad de cada uno ya... Ahí...
Sí, en realidad yo no trabajo como el personaje, como si fuera ella. Uh-huh. El poema está escrito como un monólogo desde un yo, evidentemente, ahí es donde está el agarre dramático. Uh-huh. Pero no lo trabajo, es una mujer, simplemente una mujer anónima en ese sentido, ¿no? No soy yo, tampoco es Pizarnik. Sí, es una mujer creadora, esto creo que es evidente, ¿no?, la que está ahí.
Y universal. Bueno, pues yo quiero que vuelvan otro día porque esto se nos ha quedado demasiado corto. No hemos podido hablar de la compañía.
Cuando tú quieras.
Su compañía, que es La Pajarita de Papel. Tienen toda la información en su página, en teatrolapuertaestrecha.org. Y además, antes hablaban del Rey León, y yo sé que tienen otra obra que no he ido a verla, que es para niños, Pedro y el Lobo, pero que, por la información en su página de internet, me parece fantástica, así que
pues
recomendarles también.
Ven un día, vale. Es La Luz Negra en títeres, es fascinante.
Muy bonito.
Sí, quería haber hablado también de ella, pero bueno.
Venimos otro día.
Para la próxima vez.
Cuando
venga,
tú quieras.
Para empezar el 2012 con buen pie.
Cuando tú quieras.
Y bueno, pues esperando poder llevar a los niños al teatro estas Navidades.
Sí,
también,
eso desde ya, sí.
Que eso no cuesta tanto y les hará mucho bien.
Sí.
Mucho más que otras cosas, ¿verdad?
Suponemos que sí, vamos.
Bueno, pues nos tenemos ya que despedir, así que seguimos toda la semana, como siempre, en www.elplanetadeloslibros.com, y hasta el próximo miércoles, el 14 de diciembre, como siempre, que sean muy felices.